con el Banco de Inglaterra, tal como se esperaba o no. Don Camilo Pérez, el jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, bienvenido, nuestro otro analista invitado hoy, hace parte de la Junta Directiva de la Fundación Nueva Vida para Todos, fue consultor de Deloitte y economista de Coinvertir hace muchos años, ¿no? Don Camilo Pérez, buenos días.
Buenos días, Héctor. Efectivamente, el mercado estaba esperando esta digamos, estabilidad o esta decisión por parte del Banco de Inglaterra. Recordemos que, pues, como usted muy bien lo mencionaba, estamos en pleno proceso de Brexit o en la incertidumbre realmente de qué es lo que va a ocurrir. Ha venido cobrando peso, digamos, o posibilidad ese escenario en el que la salida es quizás desordenada, es decir, que no hay un acuerdo. Recordemos que el 29 de marzo es la fecha límite para la salida de Inglaterra, o del Reino Unido más bien, de la Unión Europea, y todavía digamos que no hay un acuerdo definitivo de cómo se manejaría el tema comercial. Ese es el punto crítico que está en este momento, y probablemente, recordemos que Theresa May, la primera ministra, convocó una votación sobre el acuerdo, digamos, de salida para el próximo, la semana del 14 de enero, pero probablemente, tal como esperaban para la votación que se pospuso y que se canceló a principios de este mes, pues es poco probable que el acuerdo tal como está pase. Entonces digamos que hay un factor de incertidumbre bastante grande, y pues el Banco de Inglaterra pues no podía hacer nada más sino que esperar a ver cómo se desenvuelve este tema político.
Bueno, entonces, a lo que vinimos, ahí de todo un poquito vamos a hablar. Ya vamos a ver cómo quedaron los informes sobre la ley de financiamiento, y ya hemos hablado ampliamente sobre lo que viene, pero lo importante y lo que está golpeando en este momento al mundo es lo que sucedió con la Reserva Federal de Estados Unidos.
Sí, efectivamente, hoy yo creo que los mercados van a estar moviéndose principalmente por este factor. Lo que tuvimos ayer, pues también de nuevo, como se esperaba, era un aumento de 25 puntos básicos de la tasa de interés. Recordemos que la Fed tiene un rango, entonces ahora el rango está definido entre 2.25 y 2.50 para la tasa principal. Sin embargo, digamos que la expectativa o todo el mercado estaba mucho más concentrado en otros temas. Era en qué nos iba a decir la Fed de su senda futura de política monetaria, y ahí vale la pena destacar varios puntos. El primero, y quizás más importante, es que también de pronto, como esperaba, una parte relevante del mercado es que para el 2019 la Fed bajó ese número de aumentos de tasa de interés que tenía previsto. Recordemos que hasta el tercer trimestre de este año nos venía diciendo que iban a hacer 3 aumentos de tasa de interés en el 2019. Lo que nos dijo ayer, o lo que ajusta ayer, es que van a ser solo 2. Esto de alguna manera el mercado ya lo venía parcialmente descontando, pero igual es una noticia relevante. Segundo, y es algo que sí fue un poco sorpresivo, es que la tasa de interés de largo plazo también se redujo. Ya hace un tiempo la Fed nos venía diciendo que era el 3%, y ahora nos dice no, es 2.75, es decir, estamos más cerca de esa tasa de interés neutral. Recordemos que es la tasa de largo plazo, la tasa de interés neutral, es la que el Banco Central quiere poner sobre la economía cuando la economía está creciendo cerca de su potencial y la inflación está en la meta, es decir, las cosas están por buen camino. Entonces, con la tasa hoy en el 2.25-2.50 y la tasa de largo plazo en el 2.75, ya estamos pues a básicamente un incremento de llegar a ese nivel. Otro punto también bastante relevante que se desprende del comunicado y de la rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, es que el lenguaje cambió. El lenguaje cambió para dar cuenta efectivamente de una situación mundial un poco menos favorable, digámoslo así, y que esto podría tener consecuencias sobre la economía norteamericana. En particular, hacen referencia a las condiciones financieras. Son las condiciones financieras que hoy en día están más estrechas, digámoslo así, y eso tiene que ver pues con la caída de las bolsas, con un comportamiento, digamos, bastante volátil de los mercados. Eso definitivamente pues no le ayuda mucho a la economía, y de alguna manera el mercado está haciendo la tarea de la Fed, y es que cuando hay condiciones financieras restrictivas o más restrictivas que antes, como lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, no son necesarios tantos aumentos de tasa de interés. Entonces, de alguna manera, todo eso, digamos, se conjuga con lo que nos decía la Fed ayer de menores aumentos en 2019 y de un lenguaje un poco más laxo, digamos, en materia de política monetaria. Entonces, como gran conclusión, la Fed claramente envió un mensaje, lo que se denomina dovish o expansivo en política monetaria, pero el mercado estaba mucho más expectante, quería mucho más. Esperaba de pronto, y digamos que yo creo que de manera equivocada, que la Fed dijera algo más fuerte sobre las tasas, de que no iba a subir, por ejemplo, en el 2019, y de alguna manera, al decepcionarse, pues vemos la reacción de mercados bastante adversa, con la mayoría de activos, digamos, de riesgo cayendo en la mañana de hoy.
Bueno, en ese famoso debate de lo dovish y lo hawkish, que es de o el tono suave, o el tono agresivo, o el tono paloma y halcón, Yo lo que veo de muchos analistas es que fue hawkish, o sea, no sé, algunos lo toman, o los mercados como lo están tomando hoy es que es hawkish o no.
Pues ese es un muy buen punto, Héctor. Uh-huh. Y digamos, uno puede hacer como dos comparaciones. Una es la comparación de lo que dijo la Fed ayer contra lo que dijo hace 3 meses, que fue cuando nos dio, digamos, toda la cantidad de proyecciones que ellos sacan. Y si uno hace esa comparación, definitivamente es un mensaje dovish. Claro, el cambio es hacia el lado, digamos, menos restrictivo duro, de la política monetaria, uh-huh, o al más laxo, como usted mencionaba, el lado dovish o de las palomas, el lado suave. Sin embargo, el mercado sí ya desde hace más o menos un mes o un poco más venía, digamos, en la línea de esperar un mensaje de este tipo, porque las señales que había venido registrando la economía pues apuntaban en ese sentido. Entonces, el mercado tiende a moverse en ciclos y tiende en muchas ocasiones a sobreestimar. Una palabra que nosotros utilizamos un poco coloquial es que eso sobreactuó. El mercado fue más allá de lo que la Fed realmente iba a poder decir, porque, a ver, pongámonos en el contexto, y es la economía norteamericana sigue creciendo cerca del 3%, la inflación preferida por la Reserva Federal está muy cerca del 2%, está en 1.8%, el desempleo está en el nivel más bajo en, no sé, 60, 70 años, entonces efectivamente las condiciones están para continuar con el aumento de tasa de interés y con un mensaje todavía un poco, digamos, de que pueden venir más aumentos. El mercado llegó a pensar en que no, que venían a decir, oye, ya no van a haber más aumentos, incluso ya vamos a empezar a bajar, que es lo que está hoy en día descontando el mercado. Entonces,
incluso se alcanzó a sugerir la posibilidad de que ayer no subieran tasas.
Claro, claro. Pues que además hay un factor que no hemos discutido, sí, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido sido muy crítico de la Reserva Federal, sobre todo de Jerome Powell en particular.
Está arrepentido con Jerome Powell. No sé si sea solo discursivo, ¿no?
Pues digamos que el tema de tasas de interés bajas le conviene a un presidente. Sí. Y en la medida en que pues la Reserva Federal ha venido aumentando tasas de interés, cumpliendo su mandato, porque recuerden que ellos tienen que estar viendo la economía, no la política, pues eso no le conviene al presidente, pero pues ahí sí, en este momento, digamos que lo que prima es que sea sostenible el desempeño de la economía, y eso es lo que la Fed efectivamente está haciendo. Entonces hay un entorno, digamos, bien complicado, con muchos factores que apuntan a que la tasa de interés de pronto no suba tanto, y la gente, el mercado como tal, pues de nuevo, se sobreactuó, se excedió, digamos, en ese movimiento, y por eso pues la reacción que hoy tenemos pues es negativa. Es la gente quería más de esa paloma, de ese dovish, de esa suavidad en política monetaria, y efectivamente la Fed pues no se lo dio.
Exactamente. Oiga, pero tratemos de atenuar toda la, digamos, el sentido negativo que hay hoy en el mundo, y es que se acordó lo de Italia. Eso trae un poquito de tranquilidad desde ese punto de vista en materia, pero netamente europea. El Brexit sí parece que le va a pasar cuenta de cobro, como veo yo a los analistas europeos, a la primera ministra, aunque pase el Brexit, quién sabe con qué dolor. Y de resto, vio Japón, vio que siguió con tasas ultra bajas. ¿Cómo ve ese otro panorama analizando otros nortes y no centrándonos solamente en Estados Unidos?
Pues Héctor, como por lo general sucede en los mercados, hay noticias buenas y noticias malas. Efectivamente usted menciona varias, lo de Italia, digamos, algo muy positivo para el mercado europeo. Sin embargo, definitivamente la noticia de la Reserva Federal es la que más acapara la atención y es la que hoy en día puede de alguna manera opacar cualquier otro tipo de noticias. Podríamos tener algo muy favorable hoy y yo creo que pasaría desapercibido precisamente por esa misma noticia de la Reserva Federal. Entonces creo que vamos a durar varios días, seguramente lo que queda del año y comenzando el próximo, muy enfocados en esto que nos ha dicho la Reserva Federal y todavía debatiendo el punto crítico, porque digamos la Fed reacciona a los datos, pero como les mencionaba hace un momento, los datos siguen siendo muy buenos. La economía norteamericana hoy, si uno le toma la foto en el presente, está teniendo un desempeño bastante favorable. La gran pregunta es, bueno, ¿y hacia adelante qué? Y ahí es donde, de alguna manera, pues hay como dos bandos, digámoslo así. Uno es en el que está la Reserva Federal, que dice las cosas van a seguir bien, el crecimiento probablemente no va a ser tan fuerte como antes, porque además de lo que ya comentamos que hizo la Fed ayer, bajó sus proyecciones de crecimiento. Entonces el crecimiento va a ser bueno, pero no tan alto como antes. Pero del otro lado tenemos, digamos, al otro bando, en el que tenemos a personas que ya están diciendo, oiga, es que viene una recesión en Estados Unidos en finales de 2019 o principios de 2020, y pues ante eso la Fed debería reaccionar de manera inmediata, preparándose para eso. Como en economía hay tanta incertidumbre, o en la vida real hay tanta incertidumbre, porque nadie sabe si efectivamente viene o no una recesión, pues entonces viene como este comportamiento de mercado reaccionando frente a lo que la Fed hace, que es, digamos, opuesto a lo que está pensando el mercado.
Bueno, pregunta de oyente, ¿cuándo vendrían las dos alzas? Porque Uno ve aquí Banco de Inglaterra y dicen que los analistas creen que al menos durante el primer semestre no se van a tocar tasas. ¿Sucederá lo mismo con Estados Unidos o siguiendo el mensaje? Yo creo que parte de lo que sucedió ayer con la Reserva Federal fue que no quiso traicionar su mensaje, ¿o no?
Sí, de alguna manera un mensaje de continuidad. Es decir, mantenemos, digamos, la política que venimos dando, porque además realmente los datos no han cambiado lo suficiente como para dar ese vuelco, ¿sí? O sea, los datos efectivos de la economía no han cambiado de manera sustancial para alterar por completo la senda de política monetaria. Esa es la primera parte. Lo otro que me preguntaba era en relación a...
¿A cuándo subiría?
Ah, que efectivamente. Entonces, sí. Ahí nuestro Excel, digámoslo así, nuestra expectativa, son dos aumentos de tasa de interés. Hace bastante tiempo lo han sido. Estamos esperando uno en el cierre del primer trimestre en marzo y uno en el cierre del primer trimestre en junio. Uh-huh. Eso es, digamos, bastante arbitrario, bastante subjetivo, porque obedece, digamos, a la forma como la Fed había venido subiendo la tasa de interés hasta este año, ya que cada trimestre hacía un aumento al cierre del trimestre. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que el próximo año cambia algo sustancial en la política monetaria de la Fed, y es que si este año solo había cuatro ruedas de prensa, una al cierre de cada trimestre, el próximo año van a haber ocho ruedas de prensa. ¿Sí? Entonces, cada mes y medio, más o menos, se reúne la Fed y nos da una rueda de prensa, que es donde de alguna manera pueden comunicar mejor su política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en cualquier reunión del año ellos pueden aumentar la tasa de interés. Y si quieren dar esa flexibilidad, ellos lo han dicho, si queremos estar preparados para que cuando los datos lo indiquen, bien sea paramos o aumentamos la tasa de interés. Y de alguna manera ese discurso ya se añade en la Fed de que son data dependientes, de que los datos de actividad son los que van a determinar qué hacen, si suben la tasa o si la dejan quieta. Entonces, en adelante, si hasta hoy era o hasta ayer era muy predecible lo que la Fed iba a hacer, porque cada trimestre daban un mensaje muy claro de que el siguiente también aumentaban, el próximo año yo creo que es más incertidumbre. No vamos a estar, digamos, no hay forma de saber cuándo efectivamente van a mover la tasa de interés. Lo que seguro es, o lo que digamos se ve muy probablemente hoy, es que va a continuar aumentando la tasa de interés, en principio dos veces como dice la Fed, pero pues todavía no sabemos si sean menos como cree el mercado o hasta de pronto más, porque incluso hay gente todavía pensando en tres aumentos, hasta cuatro.
Don Edgar Jiménez Méndez, del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo Lozano, ¿cómo tiene su Excel?
Sí, digamos, sí. Y desde el comienzo de año hemos tenido el sesgo más hacia arriba en las tasas de interés, o sea, un tema más rígido para los Estados Unidos. Luego de los discursos del presidente de la Reserva Federal, los recientes, no exactamente el de ayer, más o menos él venía, ya se venía anunciando lo que iba a suceder, y creo que tal vez muchos en el mercado, tal vez me incluyo, pues asumimos que iba a ser un poco más suave el tema. Cuando conocemos el discurso de ayer, pues se dice, sí, pues no van a ser tres aumentos en el 2019, tal vez vamos a hacer dos. Entonces ahí ya empezamos, pues digamos, con noticias un poco en favor de lo que pensábamos inicialmente y en contra de lo que se venía tal vez anunciando un poco, aunque ya se venía diciendo. Dos para el 2019, estamos muy atentos ahí a las cifras, y tal vez en el 2020 viene una más, que es donde está también el punto, y eso reforzado con las proyecciones que se publican, donde pues para los Estados Unidos se espera una desaceleración en ese ritmo de crecimiento, muy leve, pero digamos que las expectativas apuntan a que no se va a crecer igual a lo que se ha crecido o lo que se va a crecer este año, y eso sumado también al tema de China y Europa, digamos que ratifican un poco lo que ha venido sucediendo también con los mercados financieros, con los índices bursátiles, particularmente pues los dos principales, el Standard & Poor's y el Dow Jones, ratificando un poco esa percepción de mayor riesgo, de aumento en el costo del dinero, donde eso a los inversionistas no, digamos, en general no les gusta o no nos gusta, y uno en esos momentos lo que sale simplemente es a vender o a abrir algún tipo de posición corta, y pues digamos que ratifica un poco lo que mencionaba al comienzo del programa de hoy, y es que todas estas noticias, ese tema de tasa de interés, donde muy seguramente para el otro año, hacia mitad de año, estamos esperando nosotros que se continúen con los aumentos de tasa de interés, eso va a permitir que los precios de los activos de riesgo, de mayor riesgo, como lo son las acciones, pues sigan y ratifiquen una dirección a la baja.
7:20 de la mañana y nos